Está ya Natalia con nosotros. Natalia, ¿cómo está? Buenas tardes.
Bien, buenas
porque
tardes.
Mauri Lerrero pregunta, con respeto, Nati del 1 al 10, ¿no? No quiero meterme en ese terreno, pero vamos a decir que es un 11 para este Mauri Lerrero, que se quede contento. Vamos a hacer una tanda y ya nos metemos con dos temas que trajo Natalia a propósito. Uno de la inflación de los alquileres. Todos aquellos que estén pagando un disparate de alquileres van a estar contentos de escuchar una de las propuestas que tiene Natalia Ubal. O no sé si es de ella o se la planteó a especialistas. Y la otra tiene que ver con las estadísticas sobre criminalidad que presentó Vamos Uruguay a través de Fundapro, que es su fundación vinculada a seguridad, ¿no?
Seguridad, alquiler, dos temas que están en la calle permanentemente.
Ni que hablar.
En todas las conversaciones.
Bueno, ahora sí, Natalia, nos metemos de lleno con la columna.
La idea era hablar un poco, se estuvo hablando mucho del tema de la inflación y los salarios en estos días, a raíz de las diferencias del gobierno, sobre todo con el sindicato de la bebida, con FOEB. Y bueno, y la idea era plantear un poco si no puede haber otras ecuaciones posibles también en cuanto al tema de la inflación. Ahí, bueno, recordando un poco, sobre todo la semana pasada, pero el tema sigue porque mañana tienen una reunión donde va a participar seguramente el Ministerio de Economía, va a estar el empresariado de la bebida y el sindicato de la bebida, intentando buscar un acuerdo, ¿no? Llegar a un acuerdo. En realidad todo surgió a raíz de que el gobierno expresó su molestia o su desacuerdo con el aumento salarial real de 10,16% en 3 años que habían acordado empresarios y sindicato. Bueno, expresaron desacuerdo porque dicen que eso podría tener o va a tener seguramente un impacto en la inflación y que el ajuste en realidad debería acercarse más al IPC. En realidad, después lo que dice el Sindicato de la Vida es, bueno, este es un acuerdo que hicimos en forma bipartita, o sea, estamos de acuerdo, empresarios y sindicato, en establecer este ajuste, porque el gobierno tiene que meterse, entre comillas, a decir que, bueno, que el ajuste debería ser menor. Por dos razones. En primer lugar, por la herramienta de negociación colectiva. Por ejemplo, Juan Castillo decía que la herramienta estaba herida de muerte si el gobierno era el que de alguna manera
trancaba.
Claro, trancaba. Y por otro lado también, por una cuestión como más conceptual o más de fondo, que tiene que ver con, bueno, por dónde se ataca la inflación, ¿no? Por ahí los argumentos que andan circulando, el PIT-CNT, pero también ha habido dirigentes comunistas, bueno, mencionaba Castillo, Eduardo Lorie también, que dicen, bueno, ¿por qué no? Lorie concretamente decía, ¿por qué centrarse tanto en los salarios y tampoco, según él, en las ganancias de los empresarios? Él decía, bueno, vamos a repartir un poco y que tomen una botellita menos de whisky o algo así, decía los empresarios, a centrarnos un poco más en eso. Y bueno, y ahí está la discusión. En realidad, nosotros lo que hicimos, me surgió, digamos, una inquietud de pensar, y simplemente también por ignorancia, por juventud, de que no realmente no tenía ese dato, pero bueno, ¿qué pasa con, por ejemplo, es un tema que también me tiene bastante preocupada, nos tiene a casi todos, ¿no? El tema de la vivienda, sobre todo si somos jóvenes, ¿por qué no atacar por el lado de la vivienda? Recordemos que la vivienda es un componente central del incremento del IPC en estos, sobre todo en el acumulado de este año. Es el segundo componente que subió. Primero subió educación, después vivienda y después alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese factor? Y a raíz de eso hicimos una serie de consultas. Hice, en primer lugar, llamé al senador del MPP, Héctor Taján, es economista también, y le pregunté su opinión un poco sobre, primero más general, sobre cómo estaba viendo él esta disputa gobierno-sindicato de la bebida, y también en el marco de esa discusión sobre grabar o atacar más las ganancias de los empresarios o atacar más el tema de los salarios. Y nos decía esto.
Esta explosión que ha habido últimamente sobre otra vez la relación salario e inflación, la verdad no lo tendríamos que estar discutiendo, porque si uno mira acá el salario en sus aumentos, fundamentalmente a partir del 2007, cada vez se separa más de la inflación y no la arrastra, digamos, no arrastra el IPC, se separa cada vez más. Entonces, para decir que hubiera alternativas o políticas complementarias a lo que se está haciendo hasta hasta el momento. A mí me parece que tal vez en algunas cosas tenemos que cambiar la óptica. No ver el problema en la demanda, sino ver el problema en la oferta. Esto quiere decir que no es raro encontrar un problema inflacionario cuando el país se lentece, es decir, cuando la producción es menor, que los precios aumenten, es decir, que los que quieren mantener su masa de ganancia con una producción menor, evidentemente lo hagan a través de precios. Eso es así. Ahora, si nosotros desde ahí nos desplazamos hacia la demanda para resolver el problema, me parece que no estamos trabajando en todos los campos.
Ahí lo que planteaba básicamente Tajam es, él está un poco del lado, entre comillas, de grabar un poco más las ganancias de los empresarios. El tema es, acá en realidad en la izquierda parece haber mayoritariamente consenso en que la inflación es un problema, cosa que es una novedad, porque antes en la izquierda no había consenso en ese tema. Ahora, aparentemente, salvo algunos dirigentes, la mayoría dice, bueno, sí, la inflación es un problema porque la pagan sobre todo los trabajadores, ¿no? Se encarece todo, digamos, y es un problema. Ahora,
sí, por eso... perdés poder adquisitivo.
Claro.
Y cuanto menos tenés, peor es, ¿no? Porque te consumís todo y no puedes salvar nada de la inflación.
Claro. Entonces, bueno, el argumento del gobierno para trancar un poco este acuerdo con la bebida es, bueno, eso se va... el hecho de que se aumenten los salarios hace al empresario aumentar los precios o va a hacer aumentar los precios. El gobierno proponía algo así como, bueno, vamos a fijar una por escrito que esto no va a determinar un aumento de precios, pero tanto el sindicato como el empresariado lo veían bastante inviable, digamos, cómo garantizar eso, ¿no? Y bueno, y en realidad la pregunta es, bueno, si vamos para el lado de las ganancias de los empresarios, porque está bien la metáfora de la botella de whisky de Laurier, pero hay que ver en qué medidas concretas se pueden ganarlas, a través de qué, ¿no? O cómo se implementaría ese gravamen mayor a las ganancias de los empresarios. Ahí lo que dice Tajam es que, lo que nos comentaba, es que para él hay que prestar atención a esos dos rubros que han subido más, que son el tema de la vivienda y el tema de los alimentos y bebidas no alcohólicas. En el tema alimentos, para él era un tema que tenía mucho que ver con los ciclos de producción y con que muchas veces la oferta es escasa y por eso suben los precios. Entonces él decía que para él se trataba de apoyar técnicamente a los productores más, de mejorar la infraestructura de conservación de los alimentos, por ejemplo, de hacer estudios climatológicos para prever mejor el tema del cambio climático y mejorar la producción en general para que sea lo más continua posible, decía. O sea, sacar un poco de esas variaciones cíclicas
que afectan. Una solución a muy largo plazo, ¿no?
Claro, y además también sigo sin poder verla, digamos, ¿no? Sin poder bajar la tierra, o sea,
¿Cómo implementarla? Y que funcione, ¿no?
Claro. Ahora el Cuesta Duarte está haciendo un estudio sobre el tema de la productividad, que capaz que arroja alguna conclusión, alguna recomendación, porque en realidad en principio sí es medio difícil.
Claro, Tajama está viendo el problema de inflación, como dice él, por el lado de la oferta, ¿no? Y no por el lado de la demanda.
No.
Que sería más, claro, una cuestión de que bueno, si disminuyen, ¿no? Disminuye la oferta, porque entonces los empresarios producen menos, hay menos producto, y no se trata de que haya una demanda porque los salarios crecen y la gente consume más.
Claro,
no
sí.
Es el consumo, sino que es una baja capaz que en la producción.
En la producción.
Y por lo que determinadas frutas y verduras que salen más caras en determinada época porque no es su temporada, ¿no?
Sí, por lo estacionario. Sí,
claro, sí. Claro. Alude como una cosa que también sería, no sería este momento, sino me imagino yo una cosa que se viene arrastrando en los últimos años, ¿no? Pero bueno, después él habla también de la escasez de oferta en vivienda, también el tema de la oferta, pero en este caso de la vivienda. Salió un informe el viernes en Brecha, que no sé si lo leyeron, pero está muy bueno y muy bien escrito además, y habla de las viviendas desocupadas, la cantidad de viviendas desocupadas en Uruguay. Y Uruguay está muy por encima de lo que es habitual, por lo menos. Según los estándares internacionales, es esperable que una ciudad haya entre un 5% y un 8% del total de viviendas vacante. Y en Uruguay un 20%. Ojo que en realidad las casas de veraneo explican la mitad. O sea, el 10% son casas de veraneo. Pero bueno, de ese otro 10%, en realidad el 3% total de ese 20%, bueno, perdón, ya me perdí, el 3% de las viviendas en Uruguay están desocupadas porque sus dueños, sus titulares, no las ponen en el mercado, digamos. O sea, no las alquilan o no las ofrecen para la venta. Es un 3%, ¿no? Y después hay proyectos, no sé si conocen el de... Hay un proyecto de ASTI que está en comisión, que propone expropiar viviendas desocupadas durante un largo tiempo y que cuyos dueños no muestren voluntad de querer ponerlas en el mercado.
Y tienen,
¿no?,
moras importantes, etcétera.
Sí, sí, sí. O sea, sería una situación como medio extrema. Tampoco es que va a expropiar al año de que no la pusiste en el mercado. Pero en realidad lo que trata es de evitar un poco el tema de la especulación inmobiliaria, además del tema del abandono, ¿no? Pero además tratar de atacar un poco eso, porque muchas de esas viviendas están ahí, digamos, sin lanzarse al mercado por una cuestión de especulación. Claro. Y por especulación de sus titulares que están esperando que se incrementen los precios. Entonces, por ahí, por ese lado, Taján decía, bueno, el proyecto de ASTI puede ser una buena opción. Y yo le preguntaba concretamente por la posibilidad de establecer un tope a los alquileres, ¿no?, al precio de los alquileres. Porque el rubro vivienda en el IPC se divide en alquileres y gastos de mantenimiento de la vivienda. Gastos de mantenimiento es todo lo que uno paga, electricidad, agua, los impuestos en el teléfono. Que claro, la luz también subió muchísimo, la energía eléctrica. Y eso explica parte del incremento en vivienda. Pero sobre todo lo explica los alquileres. Y bueno, nada, plantearnos la posibilidad de bueno, se podría poner eventualmente un tope a los alquileres. Y él, bueno, Taján contestaba esto.
Bueno, puede ser una alternativa. Yo no soy un especialista en el tema. Hace mucho tiempo que se sacaron aquella vieja ley de alquileres. Podría ser una circunstancia en determinado momento. No sé si lo es ahora. Yo preferiría, antes que ir a poner topes y tener que desplegar una fuerza inspectiva, yo prefiero dar un subsidio explícito, queda clarito, transparente. Yo prefiero el subsidio al tope y tener que andar inspeccionando.
Pero el subsidio, ¿cómo se materializaría ese subsidio que propone Taján?
Descuento del Estado en algo.
Descuento del Estado, o sea, vos pagás 13 mil pesos de alquiler, 10 mil pesos de alquiler, y el Estado te subvenciona con el 10% del alquiler.
Sí, creo que ahora se está haciendo deducciones, ¿no? No sé si el IRP, no quiero decir un disparate, pero el alquiler se deduce en algunos impuestos. Sí, capaz que a través de eso, ¿no? No sé bien cómo se instrumentaría, no llegamos a conversar con ese nivel de detalle, pero el tema de los topes a los alquileres, se había implementado, yo no sabía. Dice que está desde los años 20 en Uruguay, capaz que algún oyente veterano se acuerda.
De la vieja guardia.
Pero de los años 20 hasta comienzos de la dictadura, regían los topes a los alquileres en Uruguay.
En determinada zona, dos dormitorios, un baño y 50 metros cuadrados, no podía valer más de tanto,
claro,
por ejemplo.
Claro. Uh-huh. Y bueno, él plantea como un problema el tema de la inspección. Pero ahí Diego tiene una propuesta.
No, igual necesitas inspectores, ¿no? Pero ahí seguramente los propios clientes, los que alquilan, cuando vayan a los clasificados y vean que te quieren alquilar un lugar con dos dormitorios, un baño, 50 metros cuadrados en determinada zona, por más del precio estipulado por el tope, hace la denuncia. Y seguramente eso a la larga llevaría al control.
Al autocontrol, digamos.
¿No? Claro. Pero bueno, pero seguramente tenga otros factores que por los cuales se decidió en su momento sacarlo,
claro. Además, en realidad,
bueno, de
siempre...
pique es como que yo me meta a regular tu negocio y tus ganancias.
Ni que hablar.
Digo, eso para empezar, ¿no? Estoy topeando tu posibilidad de ganar dinero.
Claro, viste que hay ciertos rubros que están que tienen un precio o fijo o topiado.
Claro, porque acá, ¿no?, tenemos tal el derecho a la vivienda, que es una cuestión que capaz que en algunos contextos debería prevalecer sobre el interés del empresario en obtener cada vez mayores ganancias, pero más allá de eso, por eso ese argumento no me, a mí por lo menos personalmente no me preocuparía mucho. El tema es que dicen que el tema de la regulaciones de ese tipo provocan una disminución de la oferta, porque al empresario no le interesa, se dedica a otra cosa, digamos. Cosa que a mí no me convence mucho tampoco, pero bueno, dicen, en realidad lo que va a determinar es que haya menos oferta y van a subir los precios, o sea, como que el efecto inverso.
¿Ante el tope habría menos oferta?
Sí, hay quienes dicen eso también, como punto en contra, digamos, ¿no?
Bueno, siempre lo que se piensa es que, bueno, se tiende a autorregular los precios por la libre competencia, ¿no? Pero parecería que en este caso...
Por lo menos acá en Uruguay es una cosa ya insoportable.
Sí, no, es un fuego, los alquileres son un fuego.
Sí, sí.
Ni que hablar.
Pero bueno, además hay otra cuestión, y es que si se pusiera, hipotéticamente, no tendría un impacto en el corto plazo, en la inflación. Y eso nos lo explicaba el director de la División Estadísticas Económicas del Instituto Nacional de Estadística, Álvaro Fuentes, explicaba un poco por qué un tope a los alquileres no tendría un impacto significativo en el corto plazo.
Ahí dependería de si un tope a los alquileres es para los alquileres nuevos o para los vigentes, porque si se fijara un tope para alquileres que ya están vigentes, no sé si no implicaría una violación de los términos de los contratos y, bueno, generaría toda una cantidad de problemas legales. Si fuera para los nuevos, nosotros cuando calculamos los alquileres, la incidencia de los alquileres en el IPC, tomamos contratos nuevos, pero también contratos vigentes. Y los nuevos siempre son una fracción chica, menor del total de contratos de alquiler vigente. O sea que podría tener un impacto mínimo en el corto plazo, que sería acumulativo a lo largo de los meses, pero demoraría, no te quiero mentir, pero capaz que 3 años en terminar de establecerse en términos completos. Porque hasta que se renovaran todos los contratos de alquiler que están vigentes en el momento en que se aplicaron la medida, sí.
Sí, sería como algo revolucionario casi, ¿no? Poner tope a los alquileres. Y aparte que habría mucha resistencia, ¿no?
Sí, 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 sí. Ni que hablar, hay resistencias con cosas mucho menores. Uh-huh. Pero hablamos también con Francisco Beltrame, el ministro de Vivienda, y decía que bueno, que por ahora el ministerio se está manejando con el tema de las garantías de alquiler, que ya ha dado 3.800. En realidad hay 3.800 contratos firmados con las garantías dadas por el ministerio. Y que en cuanto a los subsidios a los alquileres, que era lo que... En realidad a mí no me quedó claro si Taján planteaba subsidios a los alquileres o a la compra de viviendas, ¿no? Que no es lo mismo. En realidad Beltrame lo que decía, que según él, en realidad subsidios a los alquileres... Es mejor dar en realidad subsidios a la compra de vivienda que a los alquileres. Y que el ministerio se inclinaba más por eso, digamos. Entonces, en caso de ir por subsidios, iría por ese camino y no por el camino de subsidiar los alquileres.
Bien, Natalia. Hacemos una tanda y seguimos con otro tema.
Sí.